Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.
Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Al Tanto, una semana muy intensa en la política española que va a finalizar, ya lo saben, el próximo domingo en las elecciones municipales y autonómicas, con una campaña que ha tenido pues casi de todo. Ha sido una campaña más, diría, sobre todo al principio, enseguida lo comentábamos, en clave nacional. Comenzó con anuncios de vivienda de Pedro Sánchez, luego siguió con las polémicas de las listas de Bildu, y ya es que en las últimas semanas, en los últimos días sobre todo, pues el presunto fraude de compra de votos en diferentes lugares ha teñido prácticamente toda la actualidad y copa a los titulares de todos los periódicos. Ha teñido, como decimos, esa carrera, esos últimos días de campaña de todos los partidos políticos. Vamos a pulsar precisamente con nuestros compañeros, con Keti Garat, con Luca Constantini, con Antonio Rodríguez y también con Marcos Ondarra, cómo llegan los partidos al domingo, cómo les han afectado todas estas polémicas y qué perspectivas tienen de cara a esos comicios. Unas elecciones que, como digo, llegan bajo la sospecha de fraude en algunos lugares, en Melilla, en Mojácar, en Murcia. Parece una gota constante todos los días de algún caso de compra de votos, de tramas muy bien montadas. Enseguida también nos van a contar, en este caso, nuestros compañeros Enrique Recio y Alberto Sierra, nos van a dar la última hora y nos van a contar cómo funcionaban esas tramas de presunta compra de votos y en qué queda todo eso y qué podemos esperar del domingo. Y para finalizar vamos a abrir página deportiva porque, bueno, ya saben, también se ha hablado mucho de este tema durante toda la semana porque ha trascendido más allá de lo deportivo lo que ocurrió el pasado domingo en Mestalla, en el estadio del Valencia, con Vinicius, con esos insultos racistas antes del partido, durante el partido, expulsión, bueno, una serie de sucesos que ocurrieron en el partido y que finalizaron con declaraciones de políticos, hasta de políticos no solo de nuestro país, del propio presidente brasileño Lula da Silva, hablando del tema, también de ministros de ese país. Hay un problema en España con el racismo, hay un problema en el fútbol español con el racismo, hay un problema de insultos, de falta de respeto continuada en los campos. Nuestro colaborador Nacho Peña nos va a contar la última hora del futbolista, de Vinicius, y todo lo que ha acontecido esta semana. Episodio, pues como ven, muy completo, que además hay que decir que estamos de celebración porque hace aproximadamente un año que empezamos este proyecto, que empezamos Al Tanto, y aquí seguimos. Comenzamos.
Estás escuchando Al Tanto.
Álvaro Nieto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Como decía, cumplimos un año ya de Al Tanto. En estos días ha sido nuestro aniversario.
Bueno, pues fíjate, y no lo hemos celebrado adecuadamente, ¿no?
Lo vamos a celebrar con una tertulia política de cara a las elecciones, que de hecho además hace, pues eso, prácticamente un año, cuando fueron las andaluzas, recordarás que también hicimos una tertulia con todos nuestros compañeros, en este caso, Keti Garat y yo embarazadísimas, y eran nuestros primeros episodios de Al Tanto.
¿Sí? Pues no me acuerdo ya, pero bueno, debe ser que llevamos un año.
Que ha sido muy intenso, ha pasado de todo. Todo eso sí.
Bueno, entonces, ¿qué quieres que hablemos?
Pues primero vamos a hablar de las elecciones. Más de 36 millones de españoles están llamados a las urnas el próximo domingo. Son unas elecciones, recordemos a nuestros oyentes, municipales. Más de 8.000 municipios tienen que elegir a su alcalde. Y también autonómicas. No todas las comunidades tienen elecciones. Son 12, prácticamente todas, menos Castilla y León, el País Vasco, Galicia y Cataluña.
No, en Castilla y León sí hay elecciones. Donde no hay es en Galicia, País Vasco, Andalucía y Cataluña. No,
Castilla y León tampoco, porque se adelantaron.
Perdón, Castilla y León tampoco, sí.
Han escuchado, ya le paso a presentar a nuestro compañero.
Estaba el quite, por si acaso.
Marcos Ondarra, muy buenas.
Algún lapsus lingüe de estos. Muy buenas, encantado.
También tenemos con nosotros Luca Constantini. Luca, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y antes de nada, enhorabuena por esa segunda edición del libro.
Bueno, muchísimas gracias.
Antonio Rodríguez, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Como comentaba al principio, han sido unas elecciones, no sé vosotros qué perspectiva o qué percepción tenéis, pero la verdad que han sido al principio, o parece, más en clave nacional, con mucho protagonismo, Álvaro, de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo.
Bueno, yo creo que mucho más de Pedro Sánchez que de Alberto Núñez Feijóo. O sea, yo creo que aquí ha habido una estrategia muy intencionada por parte del PSOE de que Sánchez llevara la voz cantante. Yo creo que es un error y parece que todos los analistas piensan en la misma dirección que yo. Es decir, que Sánchez es un lastre ahora mismo para los candidatos del PSOE y el hecho de que polarice él la campaña, de que todo se focalice en él, perjudica en general las expectativas del Partido Socialista. Pero es claramente deliberado, el gobierno lo ha hecho así, lo ha planteado así, el Partido Socialista es como ha planteado la campaña, haciendo anuncios Sánchez cada 48 horas. Y además es curioso porque ha sido la primera vez, yo creo, en España que en unas elecciones municipales y autonómicas se hacían anuncios que no tenían nada que ver con las elecciones. Es decir, que los mayores puedan ir al cine los martes por la tarde. O sea, es que esto es una medida que aplica al gobierno de España, no depende de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos. Es decir, esto no se está dilucidando ahora. O que los jóvenes puedan coger el tren en verano, es que todo
entre
esto,
comunidades, y así sí, se liga para no, conocer los pueblos de
pero
España.
Pero es que en realidad todo esto es como un poco despropósito, ¿no? Porque hacer anuncios el presidente del gobierno, que no se presenta a las elecciones, sobre materias que no están en discusión y que no van en los programas electorales, pues es un poco absurdo. Pero bueno, esta es la estrategia que ha elegido y encima lo que está teniendo el PSOE es unos problemas tremendos de todo tipo. Hay que recordar que empezó antes de la campaña, en precampaña, el problema, por ejemplo, de Bolaños, bueno, Tito Berni, de Bolaños en la Comunidad de Madrid, todo el lío aquel de que se intentó colar, pero es que en campaña electoral le han estallado al PSOE dos de los grandes temas que han sido más polémicos en esta legislatura, que han sido, por un lado, el tema de Marruecos, porque hay que recordar que el fraude del voto por correo en Melilla, pues ahora con las informaciones que dicen que el CNI están investigando los lazos con Marruecos y tal, pues ya pone en primer lugar y de relieve el problema de Marruecos, que ha sido ese viraje que todavía no nos ha explicado Sánchez de por qué ha cambiado su política respecto al Sáhara. Entonces se le ha vuelto en su contra en mitad de la campaña. Y el otro tema que se le ha vuelto en contra es el de sus alianzas con Bildu, que de repente, a raíz de las candidaturas de Bildu, ha vuelto a primera línea de la actualidad, pues eso, sus acuerdos con Bildu, la política que ha tenido de acercamiento de presos, de excarcelaciones, de terceros grados y de todo esto. Y ya solo falta que en las últimas horas antes de votar nos enteremos que uno de los delincuentes sexuales que han sido excarcelados como consecuencia de la ley del sí es sí reincida. O sea, eso sería ya la gota que falta para colmar el vaso, porque efectivamente serían ya los tres temas más polémicos de la legislatura encima de la mesa, en carne viva, a 48 horas de las elecciones. Entonces yo creo que ahora mismo el Partido Socialista lo tiene fatal, lo tiene mal, pero creo sinceramente que no hay que sacar una lectura nacional de lo que pase el domingo. En España ya sabemos que históricamente el que gana las municipales luego gana las generales y por tanto es verdad que si las elecciones municipales las gana el PP, lo más probable es que en diciembre gane Feijóo con holgura. Pero cuidado, porque yo creo que el Partido Socialista puede aguantar bien en algunas zonas, por ejemplo, en Cataluña. En Cataluña, y también como consecuencia de la política que ha hecho Sánchez estos años, el Partido Socialista probablemente quede casi como primera fuerza política en las municipales y probablemente gane la alcaldía de Barcelona. Y esto es importante, y esto al PSOE le da también cierto aire que va a compensar la debacle que pueda sufrir en otros territorios. Pero me callo ya, que me estáis mirando todos.
Sí. Ahora enseguida
y que hablen los demás.
Pulsamos cómo vive el Partido Socialista estos últimos días, estas últimas jornadas, pero bueno, por alusiones un poco, Antonio, el Partido Popular, Feijóo, es verdad que no ha estado todo lo presente a lo mejor que ha estado Pedro Sánchez, tampoco está en el Congreso, hay que recordar, no es diputado. Ha hecho lo que ha podido, ha bailado con lo que le ha tocado y el viento parece que le ha ido de momento a favor. Pero bueno, esto es muy variable en política.
No, le está llevando en volandas ese viento. Yo creo que en Génova nos esperaban una campaña con los hitos que ha descrito también Álvaro y que le están favoreciendo claramente ante su electorado, ¿no? Hay que recordar que los populares vienen de 2019 de no ganar numéricamente en ninguna comunidad autónoma y en perder por una buena distancia con el PSOE en aquel momento, ¿no? Entonces ahora van a intentar darle la vuelta a la tortilla y tienen muchas opciones de conseguir una victoria muy holgada y que le permita dirigir la mayor parte de las comunidades autónomas de este país. ¿Dónde se le puede resistir? Pues básicamente yo diría Asturias, también Navarra, quizá Extremadura y está por ver Castilla-La Mancha. En el resto creo que tiene muchas posibilidades el PP de encontrar, o bien en solitario o bien con la ayuda de Vox o otros socios, llevarse el mando de todas las comunidades autónomas. Empezando por Madrid, donde van a tener seguramente una victoria que permita dirigir con mayoría absoluta tanto la comunidad como la alcaldía de la capital.
Antonio, te iba a preguntar precisamente por la Comunidad de Madrid, por bueno, al final Isabel Díaz Ayuso, ese verso libre en algunas ocasiones en el PP, pero que en esta ocasión se le está dejando manga ancha, digamos, para confrontar directamente con Pedro Sánchez, de tú a tú.
Sí, y sobre todo, por ejemplo, ese discurso distinto en el tema de Bildu, insistiendo mucho en la ilegalización de la antigua Batasuna, estaba con toda la intención. No era tanto una discrepancia con Feijóo, con el que se lleva estupendamente y habla, yo diría que a diario, sino por atraerse voto de Vox, que para ella es muy importante en estos momentos, porque se encuentra muy cerquita de la mayoría absoluta, y entonces ella necesita convencer a la gente de Vox de que bueno, tienen que confiar en ella y que ella es un exponente, pues eso, en contra de los herederos de Batasuna, y que va a ser firme y diciendo cosas que gustan al electorado de Vox. Hay que tener en cuenta que yo creo que el PP está jugando muy bien la baza de que en muchos sitios se van a decantar las elecciones por lo que se llama un puñado de votos o miles de votos. Esa tensión es muy importante que se mantenga para el PP, porque no solo moviliza o mantiene movilizado a su electorado, sino que en el último momento mucha gente de Ciudadanos o de Vox que tenían pensado votar por estos partidos van a decir, bueno, pues cambio y voy a la papeleta del PP, que es la que me garantiza que vaya a haber un cambio y nos quitemos, pues por ejemplo, a Page en Castilla-La Mancha o a Fernández Vara en Extremadura. Por eso el PP está insistiendo mucho en que esto no está ganado, que no hay ninguna mayoría absoluta garantizada, porque en el fondo le interesa que se mantenga esa tensión y haya votantes que vuelvan a la antigua casa común del Partido Popular.
Que luego te preguntaré también por Ciudadanos, pero vamos con Luca. Tu cometido, el partido que sigues y del que más conoces, Podemos, que bueno, se presenta totalmente fragmentado, mucha gente no ha entendido esta campaña que han hecho, la irrupción de Sumar, que Sumar, hay que recordar que no se presenta a estas elecciones, pero que claro, ha estado haciendo campaña y contracampaña junto a ellos. Ha sido todo un poco extraño, ¿no?, en Podemos, en la formación morada.
Bueno, porque Podemos tiene ahora un problema respecto a estas elecciones, que es, en fin, aclarar exactamente cuál es su presente y de ahí ver cuál es su futuro, ¿no? O sea que Podemos entró en el gobierno de Pedro Sánchez en un momento ya de debilidad, porque las últimas elecciones autonómicas y generales ya se notaba, en fin, esta caída, ¿no?, respecto a cuando era la época de oro de Podemos. Y Iglesias decidió entrar en el gobierno a pesar de que unos cuantos, los anticapitalistas y tal, había varios sectores que le decían cuidado porque eso te vas a convertir en la muleta del PSOE y vas a perder, digamos, glamour como formación política. Y al fin y al cabo es exactamente lo que ha ocurrido. O sea que Podemos de alguna manera ha perdido votos, ha perdido sex appeal como formación alternativa en el espacio de la izquierda al PSOE y ha ganado sillones, o sea, también ha ganado, en fin, ha ganado cargos públicos, ha ganado, si quieres, dinero.
Ha ganado poder.
Ha ganado poder, pero claro, ahora, al fin y al cabo, la manta, ¿no?, como se dice, depende de dónde la tires, pero la manta esa es. Entonces, claro, ha surgido el fenómeno, pues, de Yolanda Díaz, que interpreta que la fase política ha cambiado. Entonces, de gran amiga de Pablo Iglesias, ahora lo que quiere hacerle es la cama, efectivamente, enterrarle. Y entonces estamos en este choque que yo creo que es interesante en términos generales, ¿no? Y las elecciones estas autonómicas y municipales, aunque Yolanda Díaz no se presenta con su marca Sumar, pero sí se presentan todos sus aliados, ¿no? ¿Dónde se supone que las cosas le vayan bien? Pues más o menos se sabe, es decir, tenemos Madrid, donde los yolandistas pues son fuertes y donde Podemos, en cambio, también está muy débil. Y habrá que ver mucho lo que va a pasar en Cataluña, sobre todo en Barcelona. Esto es clave porque si Ada Colau logra revalidar, aunque sea con un porcentaje de votos, en fin, bajo, pero es que está tan repartido el voto en Barcelona que se juega entre el 10 y el 11% todos los candidatos. Por tanto, si ella logra revalidar, para Yolanda Díaz será una victoria política. Y luego tenemos el tablero valenciano, que es la gran clave, yo creo, donde está.
La gran duda, ¿no? Es un poco ahí, ¿qué va a ocurrir?
Claro, ahí es interesante porque, bueno, se está publicando, ¿no?, en muchos medios de manera equivocada, porque nosotros lo hemos explicado bien, que Yolanda Díaz está en teoría apoyando al candidato de Podemos, que se llama Héctor Illueca, que trabajó en el gabinete de Yolanda Díaz y que efectivamente es el candidato de Podemos. Pero ahí lo que ha habido un pacto, digamos, secreto con Compromís, que son los verdaderos aliados de Yolanda Díaz, y Héctor Illueca, a pesar de ser candidato formal de Podemos, en realidad ya muchos lo dan como, en fin, un tránsfuga, digamos, hacia el sector de Yolanda Díaz. Es decir, Yolanda Díaz lo que está haciendo es apoyar a aquellos pocos candidatos de Podemos, uno de ellos es este señor Héctor Illueca, porque sabe que en realidad ya ha pasado al bando suyo, fundamentalmente. Entonces, será tan importante ver el resultado del 28M como ver lo que va a ocurrir el día siguiente para todo este espacio político, para ver si puede haber, digamos, si después del divorcio puede haber algún tipo de reunión familiar o si en cambio pues ahí ya está roto todo este espacio político, con la sensación compartida además por sectores importantes del PSOE, de la Moncloa, ya creo que casi todos los partidos políticos, de que Iglesias en realidad ya está lanzado en otro tipo de operación político-mediática, que es reventar este gobierno de centro-izquierda, reventar el gobierno, la coalición con el PSOE, para pues mirar ya a una, en fin, a un nuevo esquema político en el que pues Podemos se consolide como fuerza opositora dura y pura contra la derecha, que ya ven ganadora, fundamentalmente. O sea, se trata de adelantarse un poco a una derrota que ven que está llegando.
Es interesante porque al final lo que le ha pasado a Podemos también, luego lo hablaremos, el caso de Ciudadanos, que prácticamente se da en muchos sitios por desaparecido, es ese boom, ¿no?, de los partidos que venían a regenerar la política, pero que ha sido un poco efímero su duración. Vamos a hablar también un momento de Vox. Marcos, ¿qué perspectivas tienen en la formación de Santiago Abascal de cara a estas elecciones?
Hay que recordar que en las últimas elecciones municipales y autonómicas, las de 2019, la formación de Santiago Abascal no consiguió entrar en ningún gobierno regional, apenas consiguió alguna alcaldía relevante, por cuanto todavía se mantenía.
Y claro, está aquel, lo que hablábamos antes, en el caso de Castilla y León, lo que tenemos más cercano de la única entrada, claro, sí, por eso ahora
es de
la
febrero de 2022, además. No, pero decía que por cuanto se mantenía todavía pues aquella especie de cordón sanitario, ¿no?, impuesto por la izquierda, porque Ciudadanos todavía tenía la fuerza suficiente para ser un socio del Partido Popular en algunos enclaves, pero ahora desde Vox aspiran a ser determinantes y a reeditar, digamos, el modelo de Castilla y León, que es el gobierno que se eligió en febrero de 2022, y reeditarlo calculan en un máximo de 7 regiones. Esto lo publicamos nosotros en The Objective. Estas regiones en las que dicen ellos que hay partido son Baleares, Ceuta, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, que la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, ¿no? Y además han insistido mucho durante toda la precampaña y la campaña en que no van a regalar los votos, en que quieren cambiar las políticas socialistas. Es decir, que en el caso de que no se pueda reeditar ese modelo, pues por lo menos van a poner un poco más caro su apoyo, porque no quieren que vuelva a suceder lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, donde durante toda la legislatura han sido la formación de Rocío Monasterio bastante irrelevantes en todas las políticas. Y de estas 7 regiones, realmente las importantes son, en primer lugar, Ceuta, porque es la primera región donde pueden erigirse primera fuerza política. Es decir, la región donde con toda probabilidad van a gobernar como el partido mayoritario. La segunda es, sin lugar a dudas, Castilla-La Mancha, donde ahí, además, concomita un interés tanto del Partido Popular como de Vox, especial por ese enclave. Hay que recordar que las dos campañas, tanto la del Partido Popular como la de Vox, se cierran en Castilla-La Mancha. Alberto Núñez Feijóo con un acto el viernes en Albacete y Santiago Abascal con un acto el viernes en Toledo a las 8 de la tarde, en la que va a estar además rodeado de todos los prebostes autonómicos. Es decir, que se centra mucho en Castilla-La Mancha, en descabalgar a García Page, Y por último, evidentemente, la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana, tal y como dijo Iván Redondo, el que era entonces gurú de Moncloa, él dijo que quien gobernaba la Comunidad Valenciana tenía un pie en medio en Moncloa. Entonces ahí está la clave. Es decir, Vox sabe que estas elecciones municipales y autonómicas, si van bien, pueden suponer su futurible entrada en Moncloa. Entonces esto abunda un poco en esa lectura en clave nacional que hacíamos al principio del podcast, ¿no? Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen, es ese. Aspiran a ser determinantes en muchas regiones, entrar en algunos gobiernos y en algunas alcaldías importantes también, como Ciudad Real, Murcia, Sevilla, Toledo, Valencia, por ejemplo.
Pues vamos a ver precisamente cómo está llevando el Partido Socialista esta semana horribilis, con tantos casos de presunta corrupción, de compra de votos, porque claro, la campaña el PSOE la arrancó, como decíamos, con anuncios electorales de vivienda, pero claro, siguió tornando con todo el tema de Bildu, y ahora todo esto. Ketty Garat, muy buenas.
¿Qué tal, querida compañera? Pues en shock, como te puedes imaginar, está el Partido Socialista ante este escenario que ya llaman la tormenta perfecta, ¿no? Lo hemos venido contando en The Objective, como fuentes socialistas, pues la verdad es que están asistiendo atónitos, hay que decir que en un estado de perplejidad, ¿no? Entre la frustración, la indignación, el enfado y el nerviosismo, ¿no? Que es lo que estamos percibiendo en estas últimas horas, en la recta final de la campaña electoral, porque lo que describen, bueno, pues es que nuestra campaña, dicen ellos, ha saltado por los aires. Citabas tú a Bildu, que es como irrumpe, ¿no?, el primer cisne negro de la campaña electoral, pero es que a Bildu hay que añadirle Vinicius, los insultos racistas al jugador del Real Madrid, la compra de votos en Melilla, las réplicas en Mojácar, en otros territorios como Murcia, La Gomera, Mojácar, y en un goteo que no sabemos todavía si ha cesado o no, pero la verdad es que lo que están diciendo en estos momentos en el Partido Socialista es que, claro, todo ha reventado la campaña electoral. Asuntos que en principio no eran negativos o creía el PSOE que no tenían efectos negativos en sus trackings, y así nos lo vinieron diciendo en referencia al caso Vinicius y al tema de Bildu, pero los siguientes factores inesperados de la campaña o cisnes negros de la campaña, estos sí que auguran muchas fuentes del Partido Socialista que tienen efectos y temen que demoledores. Veremos a ver esto, pues, cómo funcionan los trackings de aquí al domingo, que no podremos ir ya contando porque no se pueden publicar, pero desde luego los ánimos están por los suelos, con temor, con inquietud y bueno, también con perplejidad, atónitos a que todos estos factores inesperados se hayan juntado en esta traca final de la campaña electoral. Y para muestra un botón, Rocío, bueno, ese meeting de Pedro Sánchez en Madrid, en Entrevías, en el barrio de Vallecas, donde se había reservado un auditorio, es una cuestión formal, menos importante, pero yo creo que ya es lo que había muchos que decían, hasta las inclemencias del tiempo están jugando nuestra contra, ¿no? Porque habían reservado un auditorio al aire libre y se ha puesto a granizar, con lo cual ha echado un jarro de agua fría, obviamente, las expectativas del Partido Socialista, que ahora mismo, hay que decirlo, no lo voy a decir coloquialmente, pero desde luego está muy temeroso por los efectos que pueda tener esto el próximo domingo.
La semana pasada, Ketty, hablabas que, bueno, los varones estaban muy disgustados porque por todo el tema de Bildu les estaba costando mucho colocar sus temas. Claro, ahora ya es que directamente no se habla de sus temas.
Claro, es que es un salto cualitativo, porque es lo que te decía, Rocío, al principio de la campaña, cuando irrumpe la polémica de Bildu, y ya decía, el segundo cisne negro, que es el tema Vinicius, ¿no? Son asuntos que, según el PSOE, dice, no tienen por qué perjudicarnos, porque el tema de Bildu pues sí es algo más polémico, en realidad por el blanqueamiento, la normalización política de Bildu en esta legislatura por parte del gobierno de Pedro Sánchez, pero es verdad que eran dos asuntos que, según consideraba el PSOE, lo único que hacían era pues quitar el foco de los asuntos que quería vender el gobierno, la Moncloa y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿no? Que eran precisamente los anuncios electorales, los consejos de ministros electorales, la vivienda, el Interrail, la ayuda a la formación profesional, etcétera. El salto cualitativo es que ya pasamos de que el PSOE sea incapaz de fijar el marco y de, por tanto, de llevar la iniciativa política de los asuntos y de forzar que se hable de lo que quiere el gobierno, a verse implicado en asuntos que estos sí tienen efectos reales en los trackings y efectos demoradores en tanto en cuanto es el PSOE y miembros del PSOE que están siendo detenidos, acusados de compras de votos o incluso investigados por asuntos como el secuestro de Maracena, de la concejal de Maracena, que es un asunto muy polémico y que ha sido completamente inesperada la investigación o la petición de imputación que hace el juez del caso al Tribunal Superior de Justicia sobre el número 3 del Partido Socialista, Noel López, una persona, oye, la persona, la mano derecha de Juan Espadas, del líder del Partido Socialista andaluz, y una persona que tiene en sus manos la organización del partido, algo tan importante como es la organización del partido, es una persona que tiene casi más predicamento que el propio Juan Espadas en lo que es la federación más importante del PSOE en toda España, como es Andalucía. Y eso ha sido un auténtico shock, un efecto, una bomba, un efecto demoledor en el Partido Socialista, que ha asistido atónito y entre acusaciones, bueno, pues de injerencia electoral incluso, a esta erupción de este nuevo asunto en campaña electoral en esta recta final. Ya digo que los ánimos están muy caldeados. Y yo personalmente no recuerdo una campaña con tantos elementos inesperados en la última parte de la campaña electoral y desde luego con unos ánimos tan variados respecto a cómo se inició esta contienda, ¿no? Esta carrera a las elecciones municipales y autonómicas. Veremos a ver cuáles son los efectos el próximo domingo, pero ya digo que no recuerdo una campaña así y un ánimo tan temeroso dentro del Partido Socialista, que ahora mismo está casi en un ideal como estado anímico, ¿no?
Es que ha sido todo un vía crucis. Ketty, querida, te dejamos, que sabemos que estás de meeting en meeting, te seguimos estos días, como no, además con mucha más atención si cabe, te seguimos en The Objective. Un abrazo.
Un abrazo a ti, querida.
Gracias, Ketty, compañera. Pues vamos, como decíamos antes, Antonio, nos ha quedado pendiente qué ocurre con Ciudadanos, porque, bueno, había entrado en el Ayuntamiento de Madrid, en muchos ayuntamientos, en comunidades, pero claro, se ha quedado totalmente desdibujado y los pronósticos, por lo menos de las encuestas, son duros.
Son los peores que podían esperar. El partido ya se prepara para una debacle en la que desaparezca de todos los parlamentos autonómicos y de las principales ciudades del país. Empezando por Madrid, hemos sido los primeros que comentamos que en la formación naranja empezaban a tirar la toalla con la candidatura de Begoña Villacís. Y todo apunta que ni ella va a poder conseguir superar ese listón del 5% para tener concejales en la capital. Vamos a ver qué pasa después del 28M ante un escenario catastrófico y que aboca a la formación liberal a la práctica desaparición como le ocurrió en su momento a UPyD o al CDS de Adolfo Suárez. Veremos, por lógica aguantarán hasta las generales de final de año, pero en fin, el escenario es el peor de los posibles. Solo un pequeño apunte, la que es líder del partido desde febrero junto con Adrián Vázquez, que es la balear Patricia Wasp, en todo hace indicar que no va a tener escaño el 28M por el parlamento en el que estaba, el de las Islas Baleares, con lo cual, en fin, es una líder totalmente desautorizada y veremos a ver qué ocurre después de los comicios.
Y en ciudades como Madrid, bueno, al final Villacís y Almeida sí que ha aparentado al menos una buena sintonía durante toda la legislatura, más allá de lo personal, también en lo político. ¿Hay dudas si Villacís va a conseguir o no entrar?
Las dudas las tienen hasta su propio equipo, que empieza, como decía, a tirar la toalla. No hay encuestas que apunten directamente a superar ese 5%. Algunas le colocan en el 0,3 porque están cerca de ese umbral. Pero es que a mí lo que nos cuentan es que incluso se van alejando poco a poco de ese listón. Y lo que están viendo es que lo que se llama el voto útil, ¿no? Que sí, hasta sus propios votantes saben que casi es mejor votar por una formación como el PP para que valga algo lo que salga de las urnas, ¿no?
Luego también hay otra circunstancia, ¿no? Meteorológica, lo comentábamos también en The Objective. Al final se esperan muchas lluvias para el domingo. ¿Qué efectos suelen tener, Álvaro, los días excesivamente lluviosos en una jornada electoral? Pues ¿desincentivan algo?
Fran Serrato ha escrito un reportaje en el periódico explicando que los expertos no atribuyen una ventaja especial hacia ningún partido político en caso de que se produzca mal tiempo. Pero sí que es cierto que las lluvias van a ser muy copiosas el domingo, especialmente en el Levante. Y esto, ¿a quién va a perjudicar más? Pues no lo sabemos, pero en general, cuando baja la participación, a quien beneficia más es a esos partidos que a veces están luchando por conseguir el porcentaje mínimo para tener un escaño, y en este caso sería Podemos, por ejemplo, o Vox en algunos casos. Es decir, si baja la participación, va a ser más fácil, siempre que tengan a su electorado movilizado, conseguir entrar en los parlamentos o en los ayuntamientos. Y en ese sentido sería perjudicial para aquellos partidos que tienen grandes porcentajes de votos. Estoy pensando sobre todo en el Partido Popular y el Partido Socialista, que ahí es donde estarían las grandes bolsas de abstencionistas. Yo esta semana, que he hablado con un montón de gente, yo me he encontrado gente del Partido Popular muy preocupada por las lluvias, pero también me he encontrado gente del Partido Popular que dicen que las lluvias benefician al Partido Popular, porque tienen la teoría en algunos sitios de que en caso de lluvia el que no va a votar es aquel que tiene dudas. Y normalmente ahora se sospecha que la gente que tiene más dudas sobre su voto son la gente de izquierda, que puede ser de izquierda, sentirse de izquierda, haber votado toda su vida a la izquierda, pero que ahora tiene un cabreo monumental con Sánchez, efectivamente, y no tiene una opción que le convenza, ¿no? Entonces, bueno,
nunca llueve a gusto de todos.
Efectivamente. Yo creo, al final, lo que sí que está claro es que la abstención va a ser mucho más grande que lo normal. Porque, claro, unas lluvias torrenciales en Alicante, en Murcia, pues claro, al final eso tiene un impacto, ¿no? Pero, bueno, a fin de cuentas, supongo, imagino que afectará a todos por igual, porque claro, todo el mundo también tendrá sus abstencionistas, sus dudosos y sus cosas. Pero sí que es cierto que si tú estás convencido de ir a votar porque vas a votar contra alguien, que esto es sobre todo lo importante, cuando tú vas a votar muchas veces los cambios de gobierno se producen porque hay una gran movilización contra alguien que está gobernando o contra alguien que no quieres que gane.
Voto,
¿no?,
de castigos.
Entonces, ese votante que está especialmente motivado, que está especialmente movilizado, yo creo que se va a ir igual al domingo.
¿En Podemos cómo ven el tema de la lluvia, Luca?
Bueno, yo creo que lo que estaba comentando Álvaro es muy interesante, porque vamos a ver si vamos a tener bailes de dirigentes de Podemos para que caiga mucha lluvia y efectivamente pues haya muchos votantes que no pueden ir a votar. No, hombre, hay que considerar que personas de una determinada edad, que normalmente son los que votan los partidos tradicionales, pueden tener dificultades, en fin, físicas.
Sí, las lluvias son muy abundantes, como se espera.
La idea, por ejemplo, de que haya colas delante de los colegios, pues puede también asustar, digamos, a personas que dicen, oye, bueno, no me quedo aquí debajo de la lluvia mucho tiempo. Además, en el caso, efectivamente, del Levante es fundamental, porque Podemos está peleando para superar el famoso umbral del 5%, que eso todos los analistas y también los partidos políticos saben que es clave para que el gobierno de izquierda de Ximo Puig pues pueda revalidar este gobierno del Botànic, ¿no?, con Compromís y tal. O sea que parece, digamos, una anécdota, pero no lo es. Es importante, porque efectivamente, si eso también lo dicen expertos, bueno, entre otros, GAT3, por ejemplo, si la participación no es muy alta, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, es verdad que en términos de reparto y proporción de votos es bastante más probable que Podemos logre superar este famoso 5%. Yo personalmente lo veo difícil, porque creo que el partido está realmente en caída libre, pero bueno, los sondeos dicen que están ahí, en fin, alrededor de ese número. Así que vamos, digamos, de la anécdota meteorológica, pues a ver qué nos vamos a encontrar nosotros.
¿Y habría algún movimiento si finalmente se cerciora esa caída libre y en picado de Podemos? Lo hemos comentado en otras tertulias, pues por el tema, lo decías, de la ley del solo sí es sí, si hay algún movimiento dentro del partido, del gobierno de coalición, después de un batacazo, presunto supuesto atacazo que se lleva
bueno,
ese Podemos.
Bueno, esa es la gran pregunta que nos hemos puesto muchos y que, digamos, yo creo que las fuentes
políticas,
la cara,
claro,
algunos se atreven a comentar que efectivamente va a llegar un junio para nada de lluvia, o sea, un junio muy caliente políticamente hablando, porque efectivamente si se convierte estas elecciones en un desastre para Sánchez, lo más normal de cara también al semestre europeo es que Sánchez pues efectivamente dé una vuelta absoluta a su gobierno, a su ejecutivo, lance un mensaje a su electorado en plan, bueno, he entendido el mensaje, ahora vamos a cambiar las políticas de cara a las generales. Lo que pasa es que el Frankenstein va a ser difícil, en mi opinión, como fórmula de gobierno, cambiarlo. Y quería añadir algo muy importante siempre en el ámbito de Podemos, lluvia o no lluvia, una de las claves, efectivamente, Álvaro lo contaba antes, es decir, el porcentaje en el que los votantes tradicionales de los partidos van a votar, que es luego la abstención. Y aquí es curioso porque a nivel demoscópico tenemos datos muy volátiles. Por ejemplo, el CIS hablaba de un 60% de votantes de Podemos que seguirían yendo a votar Podemos, mientras que, por ejemplo, otras casas de encuestas, entre otras GAT3, por ejemplo, le hablan de un 40%. Eso es un dato muy importante que en Podemos está generando realmente mucha preocupación porque no saben por dónde van los tiros. Claro. A la pregunta, oye, ¿pero los nuestros van a votar sí o no? Pues las encuestas, una le dicen que sí y otra le dicen que no. Claro, paraguas o no paraguas, realmente, aunque llueva, pero si menos de la mitad de tus votantes, claro, hablo de Podemos, no van a votar en estos comicios autonómicos y municipales, ya realmente no hay nada que hacer.
Yo creo que va a ser muy importante el día después por varios motivos, ¿no? Primero, porque si se confirma efectivamente la derrota del Partido Socialista en las elecciones municipales, que todo pinta que va a ser así, eso ya va a suponer un gran shock, porque como decía yo antes, la historia en España demuestra que a continuación las generales van a ir en la misma línea. Entonces, si esto se produce, va a ser muy interesante no solo ver el run-run que empiece a haber en el Partido Socialista a partir del lunes, sino sobre todo ver qué varones han quedado vivos de estas elecciones, que son precisamente los que pueden tomar el relevo una vez que Sánchez haya caído en las generales después. Es decir, yo creo que aquellos varones que salgan más o menos bien de estas elecciones, si es que queda alguno vivo, van a quedar muy bien colocados en la carrera sucesoria. Y en el Partido Popular, yo creo que también pasa algo parecido, porque Ayuso, todo hace indicar que va a reforzar, va a revalidar aún más su mayoría y su victoria en Madrid. Y eso la va a colocar también en una posición de mucha fuerza para el caso de que Feijóo, por ejemplo, no logre ganar las elecciones generales a final de año. Es decir, que los dos partidos van a salir de estas elecciones municipales y autonómicas con unos nuevos liderazgos o con unos... Va a quedar más claro quién manda y quién es importante en cada uno de los partidos. Y eso nos va a permitir saber qué va a poder pasar en los próximos meses en función de lo que suceda en las generales. Y en cuanto a Podemos, yo creo que efectivamente, como decía Luca, la gran duda está en si Sánchez, a raíz de las elecciones del domingo, probablemente decida echar a Podemos del gobierno, si necesita un golpe de efecto, cuando vea que ya no son importantes en las urnas, si de repente se comprueba que Podemos ya no pinta nada. A lo mejor es hora de quitarse al menos a 3 o 4 ministros, porque efectivamente sabe que ahí no va a perder votos. Pero bueno, tendrá que calcularlo también muy bien, porque el Frankenstein, si pretende volver a gobernar en España, va a tener que reeditarlo. O sea, esto no. Las sumas en España son muy claras. O gobierna Sánchez con el Frankenstein o gobierna Feijóo con Vox de alguna manera, porque salvo que se entiendan ellos dos, no hay otra solución.
Vox, Marcos, que recordemos, hace cuando fue la moción de censura de Tamames, claro, en marzo, parece que ha pasado un siglo, sí. Pero es que solo han pasado apenas unas semanas. Claro, de esa moción ya el votante de Vox se acuerda, el votante de Vox cuenta para algo lo que sucedió en esa moción, ganó algo Vox con esa moción. Tan lejana.
Yo recuerdo que en su día ya relatamos aquí en The Objective que con esos tintes que iba tomando la moción de censura, cada vez más surrealistas, ¿no? Con la filtración, con el señor Tamames yendo por libre, deslizándolo incluso en numerosas entrevistas, pues muchas de las diferencias con Vox, pese que había habido un pacto tácito de no crítica y demás. Desde Vox ya a lo máximo a lo que aspiraban era a que aquella moción de censura no se les volviera en contra como un boomerang. Y yo creo que esa tesitura se solventó perfectamente, y como tú comentas, el carácter el carácter tan de tanta celeridad que ha adquirido la política española en estos últimos tiempos, pues hace que un episodio que sucedió apenas 2 meses nos resulte ya tan pasado,
sí, tan
añejo, ¿no?
Casi.
Sucede muy similar con los casos de corrupción en España, con los cuales se produce una suerte de efecto de bola de nieve. Y parece que ya nadie se acuerda de la Fiscalía General del Estado, ya nadie se acuerda de los pactos con Bildu, ya nadie se acuerda de muchísimas cosas que han sucedido a lo largo de la legislatura. Entonces, desde Vox, desde luego, la moción de censura, no, aparte por cuanto fue entendida en clave nacional y para confrontar a Sánchez y para retratar al gobierno de España, pues no creo que tenga absolutamente ningún tipo de peso ni de predicamento en estas elecciones municipales y autonómicas.
Pues no sé si os atrevéis a hacer algún tipo de pronóstico.
No, es que
o
yo esperaría,
porra.
Eso es, yo esperaría que pidieras una porra aquí. Pero...
Que lo estaba pensando, pero es complicado, por lo menos, bueno...
Pero podemos preguntar, por ejemplo, si creéis que va a
Madrid,
haber mayoría absoluta de Ayuso o no, si creéis que en Valencia va a poder gobernar el PP o no... no sé, ¿qué pensáis?
Si nos quedamos con Madrid y Valencia, ¿no?
Sí, yo creo que son demasiados. Un poco... Madrid, porque ya sabemos, mira, que Ayuso es una líder, digamos, casi de escala nacional, y Valencia, porque como decía antes Marcos, es donde se ha puesto todo el mundo el foco.
Pero Castilla-La Mancha también sería interesante.
Castilla-La Mancha es interesante también.
Claro,
pero ahí sí que está por una cuestión de pocos miles de votos, o sea que...
Lo que sí que está claro,
que
el PP va a recuperar algunos territorios, ¿no? Como La Rioja, ¿no? Esto, hay algunas comunidades, Antonio, donde sí que... Bueno, o sea, aquí en el mapa, o sea, aquí en el fondo, en las elecciones municipales es muy fácil porque es la suma de votos en toda España y ahí vamos a ver si gana el PP, pues será el PP. Pero en las autonómicas es el efecto mapa. Es decir, si el mapa... respecto a hace 4 años cambia de color, pues ahí es donde se verá el cambio.
Va a cambiar,
y va a cambiar seguro, porque tiene algunas comunidades el PP aseguradas. Por tanto,
por ejemplo, La Rioja, Cantabria, Baleares, Aragón. Yo creo que Aragón también va a caer del lado del PP. Incluso Teruel Existe, que ahora ha crecido a Aragón Existe, ya coquetea con el PP. Y también yo creo que ahí la duda está en Castilla-La Mancha y Extremadura. Yo la sensación que tengo es que ambas pueden caer del lado del PP, y así lo manifiestan la gente que está al lado de los candidatos. Con lo cual, prácticamente se te quedaría el mapa de España cubierto de azul.
Claro. Yo creo que el resultado va a ser más amplio para el PP de lo que dicen las encuestas, porque precisamente creo que las encuestas...
Pero hemos hablado de 3 casos concretos, vamos a...
Sí,
a mojarnos.
No, yo creo que va a haber mayoría absoluta.
La Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
No, yo digo, en Madrid yo creo que va a haber mayoría absoluta de los dos, del Ayuntamiento y de la Comunidad, con rotundidad. En Valencia creo que el PP va a poder gobernar en los dos, en el Ayuntamiento y en la Comunidad, pero no va a tener mayoría absoluta, obviamente. Y en Castilla-La Mancha yo creo que sigue el Partido Socialista.
Estamos en la misma dinámica que en las andaluzas, que en los últimos días se percibió y se contó que Juanma Moreno Bonilla entraba en la mayoría absoluta. Estamos prácticamente en la misma dinámica, sí. Y con una campaña electoral nefasta para el PSOE.
Sí, sí.
Que es que ni los peores agoreros podían pensar que iban a recibir tantos golpes la primera semana con el tema de Bildu y la segunda semana... con los fraudes en el voto por correo. Vamos.
Les ha mirado un tuerto, efectivamente. A ver, Luca, ¿qué apuesta te
ha dado? A ver, yo digo que en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso no llega a la mayoría absoluta, roza la mayoría absoluta. O sea, victoria, en fin, importante, pero no creo que logre superar este límite. En Valencia gana el Partido Popular, o sea, va a gobernar el Partido Popular. Y en Castilla-La Mancha aguanta Paje.
Yo comparto con Luca, yo no creo que vaya a haber mayoría absoluta ni en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento de Madrid. Necesitarán de los votos de Vox, pero con el reparto de fuerzas será tan asimétrico, pues evidentemente podrán gobernar en solitario tanto Isabel Díaz Ayuso como José Luis Martínez Almeida. En el caso de la Comunidad Valenciana, yo ahí sí que veo que se reedita el modelo de Castilla y León, porque el reparto de fuerzas va a ser muy similar, de unos 30 a 15 escaños. Ahí es muy difícil justificar que se apoye gratuitamente al popular Carlos Mazón. Y en Castilla-La Mancha también vaticino que continúa el socialista García Page.
Pues queda grabado. La semana que viene lo comprobamos. Compañeros, muchas gracias a todos. Gracias.
Un placer.
Gracias.
Hasta luego. Gracias.
Estás escuchando Al Tanto.
Pues ya hemos pulsado cómo afrontan los partidos políticos estos últimos días de campaña y precisamente cómo ha impactado en estos últimos días todos los casos de presunta compra de votos. Todo comenzó en Melilla, colas para votar por correo, 9 detenidos por la presunta trama de fraude electoral. Cuéntanos, Enrique Recio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, está siendo un fin de campaña un poco agónico, ¿no?
Sí, para algunos.
Muy movido, sí. O sea, estamos que no paramos. Como bien decía, sí, todo empezó en Melilla. Lo que me cuentan es que han sido ya 12 detenidos.
12 detenidos
en Melilla, sí. Los últimos ya en menor medida, ¿no? Porque, en fin, ya hemos contado que hay como dos escalafones, ¿no? Digamos, la cúpula y luego los captadores, ¿no? Los intermediarios entre la cúpula, digamos, política, que se encargaban de convencer, ¿no?, a votantes de menor escala social de que les vendiesen sus votos. Y bueno, esto ha sido un no parar, ¿no? La UCO desmanteló también, terminó también con la trama del PSOE en Mojácar, ¿no? Dos concejales implicados, Murcia, Zamora. O sea, la justicia está investigando ya.
Un goteo continuo.
La justicia, como te decía, está investigando ya casos por fraude en la compra de votos en 7 comunidades autónomas.
Vamos a saludar también, tenemos con nosotros a nuestro compañero Alberto Sierra, que también ha estado investigando todo este asunto. Alberto, muy buenas.
Un saludo, Rocío.
¿Qué tal? Muy buenas. Iba a preguntarte por Mojácar. ¿El modus operandi de la trama era similar? ¿Todos los modus operandi de estas tramas de presunta compra de votos funcionan igual, a cambio de dinero, viviendas, algunas promesas de trabajos públicos?
Son supuestas tramas similares en cuanto a que todas intentan comprar el voto por correo. O sea, es decir, intentan captar ese voto para los diferentes partidos para los que ellos trabajan, con la intención de que ese voto se lo tengan garantizado antes de que se voten las elecciones, aprovechando, como hemos conocido estos días, que no es imprescindible presentar el DNI en la oficina de correos cuando alguien va a depositar su voto por correo.
Algo que es totalmente
alucinante.
Pero luego
encontramos diferencias. Por ejemplo, en Melilla y en Cataluña sabemos que se está investigando cómo estas redes operaban sobre todo entre la comunidad musulmana, mientras que, por ejemplo, en Mojácar hemos visto que se centran más en la comunidad latinoamericana y donde se les llega a ofrecer no solo entre 100 y 200 euros, sino también un puesto de trabajo futuro si, en el caso de Mojácar, el PSOE saliera ganador de las elecciones municipales. Es decir, hay algunas similitudes, pero no son tramas conectadas. Lo que pasa que, como bien decía Enrique, son tantos ya los casos, son casos en 7 comunidades distintas, que a algún partido creo que se le está empezando a quedar un poquito corto el discurso de que estamos ante casos aislados. Sí, sí, aislados, de que no todos están conectados entre sí, pero yo no recuerdo, Rocío, a 3 días de unas elecciones,
eso os iba a preguntar,
tantos casos de manipulación de votos. Yo, que viví un tiempo en México, lamentablemente creo que vamos en retroceso y nos estamos pareciendo cada vez más a ciertos países latinoamericanos donde estas prácticas son habituales, y en España hasta ahora por lo menos no éramos tan conscientes. Y me parece grave porque no solo estamos hablando de denuncias, de irregularidades, no, estamos hablando de operaciones policiales en marcha con candidatos, con personas que están en la lista de los partidos, detenidos e incluso investigados por jueces.
Bueno, vamos a ver, yo discrepo aquí un poco, ¿no? Porque yo creo que el hecho, aquí pasa como con la violencia de género, por ejemplo, el hecho de que conozcamos más casos no significa que el problema se haya incrementado. Lo único que puede ser es que a lo mejor estemos más sensibles a esos casos y a esos delitos. Es decir, tengo la sensación de que en España la compra de voto en un pueblo pequeño se ha producido toda la vida. Lo que pasa es que ahora, quizás, pues hemos destapado el tarro de las esencias y efectivamente estamos empezando a investigar y a perseguir ese tipo de conductas que para nada efectivamente pues son agradables ni propias de un Estado democrático, ¿no? Pero yo, de todos los casos que se están sabiendo, porque claro, yo creo que habría que discernir que no es lo mismo un pueblo de 1000 y pico habitantes, como es este de último que hemos sabido de Murcia. No es lo mismo eso, que ahí ya sabemos que se conoce todo el pueblo, que son 4 familiares unos de otros, que no sé qué, pues no es lo mismo que Melilla. No es lo mismo que Melilla, en donde estamos hablando de mayor población y estamos hablando de una cosa más organizada, porque no es que estén comprando un voto individualmente, es que se está organizando una estrategia para conseguir un rendimiento electoral muy concreto a través del voto por correo. Y además, si encima, como hemos sabido, según el CNI o según se ha publicado el CNI, ha investigado a parte de la cúpula de Coalición por Melilla y ha visto posibles vinculaciones con Marruecos, pues oye, esto hay que investigarlo seriamente porque puede estar habiendo algo más. Es decir, esto no es comprarle un voto un día a alguien, esto es una estrategia para lo que sea que podría estar incluso orquestada por un país extranjero. Y esto sí que es serio, esto sí que es serio. Entonces, yo creo que hay que investigarlo todo muy bien. Y la única duda que me queda a mí es qué pasa, o sea, por qué, o sea, qué hacemos con las elecciones, porque
claro, el Partido Popular ha hablado de impugnación, claro, pero ¿qué va a suceder
bueno,
ahora si
hay,
seguimos con
hay
este
varios
boteo?
Precedentes. Mira, hay varios precedentes. Ya en Melilla, en el año 89, se tuvieron que repetir las elecciones, por un problema parecido a este, porque se comprobó a posteriori que había habido irregularidades. Entonces se repitieron las elecciones unos meses después. Hemos tenido otros casos en donde, por circunstancias sobrevenidas, se ha forzado la ley para retrasar las elecciones. La última vez que se hizo eso fue con Galicia y País Vasco, cuando la pandemia, que decidieron retrasar unos meses cuando tocaban las elecciones. Yo ahora creo, a diferencia de algunos que dicen no, hay que ilegalizar a Coalición por Melilla, no impedir que se puedan presentar, que no se les pueda votar. No, mire usted, no. Aquí lo que hay que hacer, en todo caso, es parar las elecciones y convocarlas dentro de 3 meses cuando tengamos todos más claro qué ha pasado aquí, quién ha comprado los votos y por qué. Pero si no, si queremos hacer algo, y si no, pues nos arriesgamos a ir el domingo. Lo que pasa es que luego está el problema de qué pasa con esa gente que ha pedido el voto por correo en Melilla legalmente y a la que ahora no se les ha permitido votar pese a que lo habían pedido, ¿no? O sea que aquí hay una serie de consecuencias que hay que estudiar con mucha delicadeza. Pero yo creo que no es lo mismo Melilla que el resto de casos. A todo esto, por cierto, esto habría que añadir también, Rocío, que el Partido Socialista no solo tiene todos estos casos de los que estamos hablando, sino que encima tiene al número 2 del partido en Andalucía, al que el juez ha pedido imputar por un secuestro en la ciudad de Maracena, en el pueblo de Maracena, en Granada.
Es que con todas las noticias que estamos conociendo últimamente, yo sí estoy muy de acuerdo con nuestro compañero, con Alberto Sierra, porque es que esto parece otro lugar.
No, pero parece otro lugar, no, esto es bueno. Es decir, que se sepan las cosas.
No, es bueno que se sepa, lo que no es bueno es que ocurra.
Es claro, pero que se sepan las cosas y se persigan, está bien, porque eso significa que funcionan los controles, que funcionan las instituciones, la policía, los jueces. Es decir, yo esto no creo que haya que hacer de esto un problema generalizado, pero sí que es bueno que se sepa porque hay que perseguirlo y hay que demostrar que en fin, que no se pueden comprar votos.
Pero Enrique, Alberto, ya con esto finalizamos. Esto es la punta del iceberg y quedan 3 días para las 2 días para las elecciones. Vamos a conocer más casos.
Pues es difícil.
Es difícil, no tenemos la bola de cristal,
difícil,
pero,
¿no? pero
yo apostaría que sí, vamos a conocer más casos.
Apostamos, esto también hacemos una porra.
Sí, yo creo que sí, esto, Enrique. Yo creo que, vamos a ver, a mí la sensación que me da es que hemos abierto la tapa y ahora vamos a vivir unas últimas 48 horas con más casos, sí.
Pero yo coincido con Álvaro que el caso, digamos, más importante es el de Melilla, porque en cuestión de población, ¿no? Es que era casi un 20% o más de un 20% del censo las personas, los melillenses que habían pedido el voto por correo. Entonces eso sí que podía tener
modificar los resultados electorales.
Efectivamente, como decía Álvaro también, es que en un pueblo pequeño, pues bueno, a ver, no es tampoco ningún secreto, o sea, yo soy...
Ya, pero eso también es, o sea, es duro que asumamos, no es un secreto,
claro,
quiero decir, es duro.
No, pero
es que
siempre se ha comentado.
Pero es que tú no puedes...
En la democracia asumamos, es un pueblo pequeño,
pero
puede pasar de todo.
No, yo lo que digo es que tú no puedes controlarlo todo, es decir, tú no puedes evitar que un hijo venda a su padre su voto. Es decir, hay casos, muchas veces se ha hablado de que los chicos cuando cumplen 18 años le venden el voto a sus padres a cambio de que le den más paga esa semana. Oye, pues ¿y esto qué? ¿Vamos a evitar esto?
Hay que evitar que los padres no sean rácanos, no, sean más generosos y den más paga.
Quiero decirte que hechos así, o por ejemplo en un pueblo muy pequeño, pues eso, que dos amigos digan, oye, estoy mal de dinero, tal, no sé qué. Bueno, esto, pero no lo podemos controlar. O sea, eso es incontrolable. Y eso, si no responde a una lógica de organización, de estrategia,
claro,
y tal.
Claro,
es que en Melilla
estamos hablando de una organización criminal.
Eso es. Claro. Lo gordo es lo de Melilla.
Y en Mojácar también.
Y en Mojácar.
Claro. Compañeros, veremos.
Pero yo quisiera poner el foco también, o el dedo, que lo resumo muy rápido, en lo que está ocurriendo en La Gomera. Porque los tres diputados autonómicos de La Gomera pueden ser decisivos en quién sea el futuro presidente de una comunidad autónoma como es Canarias.
Sí.
Y ahí sí que estamos hablando de 6.000 personas que votan, pero 6.000 personas cuyo voto puede ser decisivo para un gobierno autonómico, nada menos.
Y, por cierto, el implicado es un tal Curbelo, que tiene mismo apellido que el del Tito Berni, también un pieza importante. Pido a los oyentes que sigan muy de cerca a Diogetti, que vamos a publicar muchas cosas de este señor.
No se lo pueden perder. Muchas gracias, Alberto Sierra, Enrique Recio. Muchísimas gracias. Veremos a ver qué ocurre. Gracias, hasta luego.
Estás escuchando Al Tanto.
Pues ya para nuestra última parte de este episodio de Al Tanto, muy completo, vamos a hablar, como hemos dicho, de deportes. Antes de nada, vamos a saludar a nuestro compañero Nacho Peña. Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Pues todo muy bien. Vamos a introducir un poco de lo que vas a hablar. El domingo suceden en Mestalla unos hechos lamentables, que son la gota que colma el vaso de la paciencia de Vinicius Junior, del jugador del Real Madrid, su actitud señalando a la grada a los que directamente le insultaron, insultos racistas. Parece que ha sido un punto de inflexión, Nacho, en este tema del racismo en los estadios y de los insultos en general. Parece que algo sí que va a empezar a cambiar.
Sin duda, sin duda. Lo triste es que haya tenido que ser el propio futbolista, el propio señor que sufre las agresiones de manera constante, el que tenga que dar el paso al frente, ¿no? Uh-huh. Y al haberse visto tan desprotegido. Hay que recordarle a la audiencia que esto era la décima vez que ocurría. Es que no es la primera ni la segunda, son 10 veces en las que se han denunciado delitos de odio sobre la figura de Vinicius, ¿no? 9 de ellas han sido esta temporada, 2 veces en Barcelona, 2 en Mallorca, 1 en Valladolid, 1 en Pamplona, 1 en Mestalla, otra en el Villamarín, 2 contra el Atlético de Madrid, una de ellas con el muñeco de Vinicius ahorcado de un puente en la M30 para que el chico lo viera al llegar a los entrenamientos. Y aquí lo que llamaba la atención, primero, es la grandísima laxitud que tienen las leyes españolas, que no han sido capaces de castigar a los racistas, en repetidas ocasiones, archivando las causas por parte de la Fiscalía, y luego la laxitud también del protocolo aquí en España, porque hay que recordar también que la primera vez que se aplica el protocolo sobre el terreno de juego es el otro día en Valencia. Uh-huh. O sea, las 9 veces anteriores no se aplica el protocolo, y el protocolo se aplica porque Vinicius salta y señala con el dedo al racista o a los racistas que están en el fondo, uh-huh. ¿Vale? Entonces, yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar, pero sin duda, Rocío, a tu pregunta, parece que las cosas empiezan a cambiar.
Es que es un caso, Nacho, que ha dado la vuelta del mundo. Ha hablado el presidente brasileño, han hablado los políticos de aquí, ministros de Brasil, ha hablado la FIFA, ha tardado en hablar la Liga, Tebas, habló, de hecho, después del partido y no apoyando directamente al jugador precisamente. Ha habido que esperar hasta el jueves para que Tebas haga una rueda de prensa.
Sí, bueno, de hecho hay que recordar que en un inicio lo que pasa es que Tebas se engancha con
Vinicius.
A través de las redes
sociales,
para
que
hacía la gente llevarse las manos a la cabeza. Hoy Tebas ha entonado el mea culpa en este aspecto y ha dicho que se equivocó con esto. La Liga, tú decías, ¿están empezando a cambiar las cosas? Pues sí, parece que están empezando a cambiar, aunque no seamos ingenuos tampoco. ¿Por qué están cambiando las cosas? Porque aquí hay un Mundial 2030 a la vuelta de la esquina, y después del caso Negreira y todos los casos de racismo en los que está envuelto Vinicius, ¿ahora qué pasa? Que tenemos una imagen lamentable y que así no te dan un Mundial. Pasa también que Lula sale en el G7 y nos pone la cara roja. Pasa también que el Cristo del Corcovado se apaga y la gente se pregunta ¿por qué se apaga? Por los casos de racismo contra Vinicius. Es decir, que la gente aquí en España ha empezado a reaccionar desde las autoridades, porque ahora ¿No os parece muy llamativo que de repente los ultras del Atleti, denunciados desde enero, a estos que ahorcaron el muñeco de Vinicius,
justo
oye,
ahora,
al día siguiente aparecen todos? Sí. A los del Valencia los encuentran y, por supuesto, todos grabados, ¿eh? Todos con las camaritas sí. grabando y tal. La grada de animación del Valencia cerrada 5 partidos. O sea, de repente se empieza a endurecer todo, también el protocolo. Y ahora la Liga, que esta tarde ha hablado Tebas, por ejemplo, ha dicho que quiere tener más competencias, porque aquí sí que es verdad que la Liga, cada vez que pasaba uno de estos casos, denunciaba. Pero la Liga podía llegar hasta un punto, que era denunciar, pero no tenía más competencias. A partir de ahí pasaba a la justicia ordinaria. A partir de ahora, ¿qué es lo que pide la Liga? Oiga, quiero poder yo clausurar estadios. Quiero prohibir, por ejemplo, o poder tener la capacidad de prohibir el acceso a los socios. Quiero poner sanciones económicas que sean duras, no sanciones que sean de broma, para que la gente se asuste. Entonces, bueno, pues por lo menos parece que la Liga está empezando a reaccionar. Falta también ahora que la propia Real Federación Española de Fútbol también endurezca el protocolo, como el otro día pedía Gianni Infantino, ¿no? Que decía, oye, según el protocolo en 3 pasos que proponía Infantino, el que defiende la FIFA, uno de ellos es sacar a los futbolistas del terreno de juego. El otro día no vimos eso. No vimos a los futbolistas meterse dentro del túnel de vestuarios. Y ya os avanzo una cosa. Es algo que se está planteando el Real Madrid si esto volviera a suceder. Es decir, si esto vuelve a suceder, que se retire Vinicius y que con Vinicius se retire toda la plantilla. Además, es algo que el Real Madrid no descarta.
Además, el Real Madrid, lo viviste tú el miércoles en el partido frente al Rayo Vallecano, se dio una imagen que yo, tú sabes más de esto, pero yo no recuerdo, me parece inédita, el jugador sentado al lado del presidente del Real Madrid. Eso es algo que no había pasado, una imagen de apoyo así total a tu jugador.
Sí, no hay precedentes. Los actos tuvieron un montón de partes, ¿no? Al principio ese cartelón gigante, esa pancarta, con Vinicius somos todos, basta ya. Uh-huh. Luego todos los jugadores con el número 20 a la espalda, con Vini Junior, ese cartel contra el racismo también, Vini que sale al césped, es ovacionado por todo el Estadio Santiago Bernabéu, y después, como bien dices, sube al palco y ve el partido sentado a la derecha de Florentino Pérez. Mira que han pasado estrellas de renombre en la historia del Real Madrid. Nunca habíamos visto una imagen tal. Con lo cual, esto también te demuestra que el Real Madrid quiere transmitir un mensaje, y es el de estar a muerte con su futbolista. El otro día ya vimos cómo Florentino Pérez se reunió con él en la ciudad deportiva de Valdebebas. Puso los servicios jurídicos del Real Madrid a su disposición. El Real Madrid se ha personado ante la Fiscalía de Delitos de Odio como acusación particular también para la defensa de su futbolista, y evidentemente en el Real Madrid cierran filas en la defensa total y absoluta hacia su futbolista. Como decimos, lo triste es que hayan tenido que ocurrir esto de una manera tan repetitiva, porque es que, insisto, es la 10ª vez que sucede esto con Vinicius, 9 de ellas esta temporada, para que se hayan empezado a tomar decisiones de alto calibre. Y vuelvo a insistir en la idea, y también que nos hayan puesto la cara roja a nivel internacional, porque si no nos ponen la cara roja en el G7 y con el Cristo el Corcovado y con un evento como es el Mundial...
Y con elecciones a la vuelta de la esquina.
Y con elecciones a la vuelta de la esquina, a lo mejor los gestores y los políticos de este país no hubieran movido un dedo, como llevan sin moverlo los 3 o 4 años que lleva Vinicius en España.
Bueno, a ver, esto yo comparto con Nacho buena parte de lo que está diciendo. Es intolerable, evidentemente, que a estas alturas de la película miles de personas pues griten mono a una persona de color, ¿no? O sea, yo creo que esto no tiene ninguna justificación. Pero sí que es cierto que yo discrepo en algunas cosas, ¿no? Primero, yo creo que cuando miles de personas gritan mono no lo hacen porque sean racistas, lo hacen porque quieren ofender a ese jugador, porque quieren molestarle, porque quieren insultarle, pero no especialmente porque sea negro. Le llaman mono como le podían llamar gallina. Es decir, yo creo que aquí convertir en racistas a todos esos miles de personas me parece un poco excesivo, y sobre todo luego de ahí decir que es que España es un lugar racista y hacer una campaña internacional contra España diciendo que es que esto es un nido de racistas, hombre, me parece muy injusto, porque no creo que aquí haya más racistas que en los países de nuestro entorno, sinceramente. Entonces yo creo que en ese tipo de comportamientos veo más una intención de la masa de querer ofender, de querer sacar de quicio, de querer molestar a un jugador concreto que saben que es muy bueno y que saben que les interesa que se cabree y que esté nervioso y que no dé una. O sea, yo creo que hay que ser un poco quizás más comprensivos y no tomar este caso como la prueba de que España es un nido de racistas. Dicho lo cual, insisto que creo que hay que acabar con este tipo de insultos y con otros, porque yo cada vez que voy al fútbol siempre me ha impresionado toda mi vida la cantidad de tonterías y barbaridades que se dicen contra el árbitro, contra los jugadores del otro equipo, y a mí me molestan todas por igual. Me molesta igual que le llamen negro a uno que le llamen hijo de no sé qué. Es decir, es que yo creo que hay que ser un poco más educados en los campos, sobre todo porque hay niños pequeños y hay que, en fin, hacer una cosa un poco más cívica, más cívica. Pero quiero subrayar también la enorme incongruencia que tiene el hecho de que 10.000 personas en un estadio no pueden gritar mono a Vinicius, pero sí le pueden gritar gallina a Benzema. Digo, por poner un ejemplo. Entonces, cuidado con estas cosas, porque al final, como nos pasemos de la raya, e insisto que estoy a favor de que se tomen medidas, pero como se nos vaya la mano en esto de la cancelación, acabamos prohibiendo el insulto y acabamos acabando con la libertad de expresión y la posibilidad de, oye, decir tu opinión en cualquier momento sobre cualquier persona.
Pero Álvaro, yo aquí hay una cosa. Yo creo que Carleto dijo una definición que era muy buena. Dijo: España no es un país racista.
Claro, claro.
Pero hay racistas
sí,
en España.
Sí, pero los que van a Mestalla no son todos racistas.
Considerar a todos esos racistas.
Ahí lo que pasa es que hay mucho gilipollas, con perdón, que se suma al grito porque están ahí en el fútbol, han bebido dos cervezas antes. Es decir, yo creo
pero
que.
Pero Álvaro, al que señala Vinicius, le
sí,
señala
sí, sí.
porque hace los gestos de
ah,
mono,
bueno, claro, claro,
de orangután, sí. Imitando los movimientos de un mono. O sea,
sí,
que
sí.
ese señor
es que, es un
que le llama
odio,
esto,
claro.
No tengamos ningún tipo de duda que ese señor es un racista, al igual que los 500 que le están esperando a la puerta, porque es que mucha gente dice, es que Vinicius, a veces, claro, con sus comportamientos, como justificando que los insultos
sí.
pueden estar justificados porque Vinicius, no había puesto un pie en el suelo.
No, eso es intolerable.
Según
eso es intolerable.
En el autobús y hay 500 tíos diciendo Vinicius eres un mono.
Yo creo
que España no es un país racista, pero en España hay racistas. Como en Italia, y como en Brasil,
sí,
claro, porque en Brasil también los hay.
Y si no,
que recuerden lo que pasó cómo está dividido este país precisamente por este tema.
Por supuesto, tienes toda la razón, que el futbolista no tiene culpa de nada y nadie puede, o sea, el que venga ahora a echarle la culpa a Vinicius ya es el colmo. O sea, yo creo que es cualquier insulto es intolerable. Y luego habrá que ver exactamente cómo tenemos que castigar los insultos y este tipo de comportamientos, que insisto que creo que abren un debate interesante, porque fijaos cómo ha evolucionado. A mí me impresiona mucho cómo ha evolucionado la sociedad española, porque yo cuando llegué a Madrid en el año, debía ser el año 95, me acuerdo que cuando yo iba al Bernabéu, el grito que coreaba prácticamente todo el estadio era Guti, 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 maricón, maricón, maricón. Perdón por reproducir el esto, pero es que era una canción. O sea, es que estaba todo el estadio llamando a Guti maricón. Y nadie se escandalizaba. Y estoy hablando del año 95. Oye, que no estoy hablando de la prehistoria. Que estoy hablando de hace 27, 28 años. O sea, no ha pasado tanto tiempo. O sea, que afortunadamente yo creo que España ha evolucionado muy bien. Es decir, porque ahora ya somos mucho más sensibles a este tipo.
Yo creo que en el tema de los estadios
pero,
no somos nada
no,
cínicos.
No, pero hoy
o sea,
ya sería... Pero hoy no. Ese cántico de Guti, eso sería ya inconcebible.
¿No se lo han hecho a Pep Guardiola? ¿Se lo hacen igual?
Yo creo que
a Pep Guardiola.
Yo creo que hay un reducto. Yo creo que hay un reducto
Pep Guardiola.
Hay un reducto en la sociedad que son los campos de fútbol
sí.
donde sigue existiendo el todo vale.
Y es en el fútbol, porque no es en el baloncesto. O sea,
claro,
es en el fútbol.
Exacto.
Es
en el fútbol.
Otro perfil.
Voy cada fin de semana a los estadios de España y hay barra libre.
Claro, pero
en los de España, en los de Italia, en los de Brasil, o sea, es un problema que tiene el fútbol. El fútbol, porque es verdad que en otros deportes no existe.
No,
son mucho más cívicos. Es más,
el tenis,
pasaros por un partido.
Ejemplo,
el baloncesto no existe. En el baloncesto no existe eso.
Pasaros por un partido de fútbol base, fin de semana.
Eso ya.
No, de verdad. Hay gente, yo conozco muchos padres que sacan a los hijos de los equipos.
Porque es
irrespirable. Y porque las animaladas que se dicen en el mundo del fútbol. ¿Y sabéis lo que pasa? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Porque nuestras autoridades, insisto en la idea que os decía al principio, son demasiado laxas. Si lo de Vinicius, la segunda vez que le pasa, o la primera vez que le pasa, que es cuando tendría que ser, pero la segunda vez que le pasa, lo cortas, pues no hemos llegado a este punto. Pero es que hemos tenido que llegar a la décima.
Claro,
vez,
lo que pasa es que, Nacho, puede haber casos... ¿Cómo controlas? También te digo, ¿cómo controlas en un estadio de 70.000 personas, cómo controlas que no haya un chalao que grite lo que sea? Es que...
Pues ¿cómo controlas? Yo voy a decir una cosa.
Es que esto es complicado. Lo que es no complicado. Mejor... ¿Y qué vas a castigar al club con el cierre del estadio porque un loco ha dicho no sé qué? Es que es complicado este
tema. Pero es que ahora hay cámaras. Ahora hay cámaras y se les puede castigar. Lo que tampoco tiene sentido es que castigues al club con dinero. Se castiga al club con dinero y entonces el seguidor muchas veces le da igual. No, ahora hay cámaras. Castiga al seguidor, échale de por vida.
A lo mejor hay que echar a los... Es que a lo mejor... ¿Dónde suele suceder esto? En los fondos de los estadios, ¿verdad? Estamos de acuerdo. En los grupos ultras. Esta vez ha pasado en la grada de animación Mario Alberto Kempes, que son los ultras del Valencia que están detrás. Pero es que yo lo escribí en The Objective en el mes de septiembre, mes de octubre, cuando fui al Wanda Metropolitano, al derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Yo estaba en la tribuna esperando media hora antes del partido y quedaron en la puerta los mismos energúmenos, en este caso los del Frente Atlético, para cantarle exactamente lo mismo que le cantaron el otro día los del Valencia a Vinicius antes del partido, que es, Vinicius, eres un mono, eres un mono. Fue tal el estruendo que los periodistas nos salimos de tribuna diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Y salimos a la calle y nos encontramos con esto. Entonces, a lo mejor, aquí lo que se requiere también es valentía. La valentía que, por ejemplo, tuvieron Florentino Pérez y Jan Laporta jugándose el tipo y cargándose a los ultras que había detrás de las porterías. Os recuerdo que esto a Florentino le costó muy caro redoblar su seguridad y unas pintadas absolutamente vomitivas en... Lo ha contado él mismo, por eso me permito contarlo, en la lápida de su mujer, que esto le ha pasado, y allá en la puerta tuvo que redoblar la seguridad y le buscaban para partirle las piernas por Barcelona a los boisos, ¿no? Y, es decir, si quieres acabar con esto, tienes que tomar decisiones valientes. Y los ultras del Atleti siguen detrás de la portería, ¿eh? O sea, que a lo mejor hay que decirle a Gil Marín que tiene que cargarse a los ultras del Atlético de Madrid, que son los que le cantan esto a Vinicius. O a lo mejor hay que decirle a Peter Lim que se coja un avión y se haga los 15.000 kilómetros que hay hasta aquí para que se cargue a esos tíos que hay detrás de la portería. Porque entonces sí que estoy de acuerdo, Álvaro, que pagamos justos por pecadores. Pero entonces, como los tenemos localizados, seamos valientes contra ese tipo de gente. O sea, no caigamos en la inacción, porque la inacción es la que nos lleva al punto en el que estamos, a que nos pongan la cara roja internacionalmente.
Claro. No, yo sí comparto que efectivamente algo hay que hacer. Lo que pasa es que yo creo que hay que ser muy exquisito tomando decisiones para ni excederse haciendo que paguen justos por pecadores, ni excederse de tal manera que, oye, se vaya la libertad de expresión al garete, porque en el fondo, si tú vas a ir a un estadio y no puedes ni abrir la boca, pues evidentemente cambia, evidentemente se convertirá en un teatro el estadio, pero ¿cuántas veces no hemos dicho eso, no? Por ejemplo, el Bernabéu, que el Bernabéu se ha convertido en un teatro real, ¿no? Porque nadie grita, nadie canta, o sea, se ha perdido parte de la esencia que tenía el fútbol, porque os recuerdo que el fútbol siempre se ha interpretado como el sitio donde se dan rienda suelta a las pasiones humanas, y esa gente que grita ahí, bueno, pues a lo mejor grita porque si no gritase en el estadio, fuera se pegaría puñaladas con el contrario. Entonces, para no matarse fuera, dentro gritan, ¿no? O sea, esto viene de muy lejos, es decir, esto está en la historia de la humanidad, pero bueno, comparto con vosotros. Por supuesto, yo jamás he gritado nada en un estadio, o sea, os lo aseguro, vamos, no soy de esos, pero creo que hay que ser muy cuidadoso con dónde poner los límites. No vaya a ser que nos pasemos ahora que está de moda cancelarlo todo.
Nacho Peña, muchas gracias. Lo que sí que no cabe duda es que Vinicius ha marcado un antes y un después. No sabemos lo que durará, pero ha marcado un antes y un después.
Sí, no, gracias a vosotros, sin duda. Yo creo que algo está empezando a cambiar en el mundo del fútbol Y oye, si todo esto ha tenido que suceder para que evolucionemos y vayamos a mejor, bienvenido sea.
Oye, Nacho, ya que estás, ¿va a ganar el Real Madrid femenino la Copa de la Reina?
Hombre, yo creo que el primer título de la sección femenina de Real Madrid toca, pero ya, y viene embalado.
¿Cuándo es el partido?
Este fin de semana.
Bueno,
este
pues,
fin de semana lo tenemos, hay, con lo
es
cual
hay Real que... Madrid, Atlético de Madrid, señores, y la final de la Copa de la Reina. O sea, es un partido importantísimo y muy interesante. O sea que vamos a ver si el Real Madrid consigue el primer título femenino, ¿no? Sería.
Sí, sería el primer título femenino. Hay que recordar que es una sección que tiene muy pocos años de vida y que.
¿Y dónde se juega?
Le ha puesto bastante ilusión. Entonces, bueno, yo creo que es una es algo importante, es algo fundamental. Hay que apoyar a las chicas y puede caer el primer título.
Creo que se juega en Butarques, ¿no? Que es el estadio de...
En Butarques, sí.
¿El estadio de dónde?
Del Leganés.
Del Leganés.
Que tiene aproximadamente una capacidad para unos 10.000 espectadores.
¿Y va a ir la reina o no va a ir la reina?
Pues debería
la
de ir.
La infanta, eso estoy seguro, porque le gusta mucho el fútbol, además.
Pues debería ir la reina, si nos está escuchando, que puede que sí, hay que decirle que tiene que ir a este tipo de finales para apoyar precisamente el deporte femenino. Es la Copa de la Reina, es la final, y oye, pues que lo suyo sería que entregase la Copa a las vencedoras.
Con la infanta Sofía, que es una gran aficionada del fútbol. Nacho, muchas gracias.
Sí. Sábado, 10 de la noche.
Fíjate.
Real Madrid femenino, Atlético de Madrid femenino.
Apasionante.
Así que apasionante, por supuesto que sí.
Nacho, un abrazo, muchas gracias.
Abrazo enorme, cuidaros mucho.
Adiós.
Pues nos ha quedado un capítulo de lo más completo para celebrar este aniversario.
Bueno, se quejarán los oyentes, o sea, les hemos dado, en fin, toda la tertulia de las elecciones.
Va a estar completo entre las elecciones,
bueno,
y el partido del
eso
femenino.
Hay que decirle a los oyentes que, por supuesto, toda la información electoral la van a tener al minuto el domingo por la noche, que vamos a contarles los resultados, vamos a hacerles el análisis con todos nuestros periodistas, con todos nuestros especialistas,
especial,
y tendrán
sí.
también las opiniones, por supuesto, más importantes el lunes en nuestras páginas con Antonio Caño, con César Calderón, con Jorge Vilches, con mí mismo si me da tiempo y en cualquier caso que The Objective les seguirá contando lo que pase hasta entonces, porque bueno, seguimos para bingo, o sea, no sabemos cuántos pueblos más van a tener problemas de compra de votos.
Pues sí, no se pueden perder ninguna noticia de nuestro periódico y muchas gracias una vez más por escucharnos. Ya saben, nos encuentran en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y también en plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Un abrazo.
Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.